Lo que ha subido es que ha gustado bastante el mensaje de que quiere comprar, o por lo menos está planteándose comprar Atlantia. Eso, pues, vendes un negocio como sería Cobra, con bastante más cíclico y con unos márgenes más pequeños para centrarte en un negocio mucho más estable como es el de las autopistas. Y creo que se está gustando, ya lo ha hecho con Avertis, ahora sería pues con Atlantia, y creo que está gustando ese mensaje y es lo que ha impulsado a CS hoy.
Hoy se ha publicado que la Agencia Bancaria Europea, la EBA, propone que los bancos tengan que informar sobre la sostenibilidad medioambiental de las empresas y los particulares con los que trabajan mediante una tasa con la proporción de los activos considerados verdes en el total de su cartera, es decir, que publiquen una ratio de activos verdes. ¿Qué les parece la intención, la idea?
Bueno, yo creo que estoy empujando por todos los sitios a que todos nos veamos obligados. Nosotros como gestora también tenemos que publicar, pues a partir de ya, pues como es las posiciones que tenemos de criterios ASG de nuestro portfolio actual, va evolucionando por un montón de criterios, y pues lógicamente los bancos están llevando por el mismo camino. Al final lo que quieren es, pues como me explicaban el otro día, quieren como cuando los alimentos se metieron con el azúcar y la grasa, pues si tú quieres el McDonald's, el McDonald's, pero publica y informa a tus clientes de cuántas calorías tiene el producto y cuánta grasa. Por aquí quieren hacer lo mismo. Si tú quieres invertir en compañías o en clientes que son muy contaminantes, hazlo, pero públicalo y avisa a tus inversores.
¿Aprovecharía recortes como los de hoy para entrar en Viscofan?
Bueno, si entrar, el problema es que no tengo claro que Viscofan, yo creo que se ha visto muy beneficiada pues por el COVID. El sector de alimentación ha sido uno de los más beneficiados con todo el de tecnología. Y lo que tengo claro es que vuelva el crecimiento, se repita este año y el próximo, ya que ha pasado una época pues con unos crecimientos pues prácticamente nulos en los últimos 5 años. Y entonces pues no lo aprovecharía, porque no es un valor que necesitamos como bueno.
Antonio Aspa, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, socio.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Enseguida vamos a acercarnos a una compañía cotizada. Vamos a mirar a Audax en el mercado continuo de nuestro país. Vamos a acercarnos de lleno a uno de los sectores que más interés está despertando, el de las renovables. Hablamos de esta compañía de generación y comercialización energética con su consejero delegado, José Elías. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos en plena temporada de presentación de resultados. Ustedes prácticamente acaban de presentar esas cuentas. Han mejorado en el último ejercicio el beneficio un 3,8%, hasta algo más de 26 millones. Esto supone unas ganancias récord para la empresa. ¿Dónde ha estado la clave a su juicio?
Bueno, nosotros al final creo que tenemos somos una compañía de renovables basada en la generación fotovoltaica y eólica, apoyada siempre en una integración vertical con la comercialización, y en el momento de pandemia que ha sufrido la demanda ha sufrido bastante y por tanto el precio de la luz ha bajado, pues nos hemos visto beneficiados un poco por la pata de comercialización en este sentido, ¿no? Si hubiéramos estado simplemente en la exposición a generación, pues quizás hubiéramos sufrido un poco más.
Los ingresos, en cambio, han bajado algo más de un 7% y también el EBITDA, un 9,3%. ¿Por qué?
Sí, es fácilmente entendible. O sea, al final nuestra idea es generar el 66% de lo que vendemos, ¿no? Si la demanda baja, el precio de la energía cae estrepitosamente, porque es una ley de oferta y demanda, y nosotros tenemos vendida la energía al mismo precio, pues son contratos a medio largo plazo, con lo cual compramos la materia prima más barata o en el caso de venderla en producto indexado, que compramos a variable y vendemos a variable, pues los ingresos bajan, pero no así el margen bruto que se mantiene.
Claro. Ya son la primera comercializadora independiente de luz en el segmento de pymes aquí en España. ¿Qué metas se ponen a partir de ahora en un contexto en el que la competencia es cada vez más fuerte y el negocio de la energía verde genera cada vez más y más interés?
Bueno, al final nosotros creemos que el negocio de la energía verde ha venido para quedarse y las metas son las que llevamos diciendo hace unos años, ¿no? O sea, al final nosotros nos queremos convertir en un operador integrado verticalmente, donde producimos y comercializamos la energía. Creemos que generar nuestra energía es básico, es el pilar clave para mantener los EBITDAs y mantener la independencia como compañía. Pero por otro lado entendemos como la energía como algo global y sin fronteras y sin duda alguna pues nuestra vista está puesta pues a nivel mundial, sobre todo en Europa y en Latinoamérica, donde queremos seguir expandiéndonos, ¿no? Este año hemos abierto Hungría como nuevo mercado, donde hemos entrado comprando la filial de E.ON, y eso pues nos ha permitido crecer en volumen y en número de clientes, volumen de energía transaccionada y número de clientes, y ahora sin duda alguna el foco está puesto en crecer en generación. Tenemos un plan muy ambicioso que hemos ido incrementando durante el año pasado y este año pues vamos a seguir incrementándolo en pipeline y en megavatios instalados. Nosotros llevamos desde la semana anterior a la pandemia pues empezamos la construcción de nuestros parques, llevamos todo este año pues poniendo en marcha parques que estaban dentro de nuestro pipeline y el objetivo es en cuatro o cinco años llegar a tener una energía instalada de unos 4 gigavatios que nos daría lugar al 60% de la energía que somos capaces de comercializar.
Cuenta, como nos dice, con una parte de negocio de energía eólica y otra parte en fotovoltaico, pero principalmente están enfocados en esto último, ¿no?
Pues nosotros estamos enfocándonos en la energía renovable como tal, ¿no? Y nos decantamos por una u otra tecnología en función al recurso del país donde operamos, ¿no? En Panamá, sin duda alguna, pues es mucho más interesante la eólica. En el sur de Europa, sin duda alguna, la energía fotovoltaica es mucho más fácil y más barata de generar que la eólica, porque son sistemas bastante más complejos de construir y de mantener, y la fotovoltaica es mucho más sencilla y nos decantamos por la energía óptima en cada uno de los países donde estamos operando.
Pese a ese boom en este tipo de energías, o precisamente por ese boom, cada X tiempo, ya sabe usted que se habla de manera recurrente de burbuja en el sector de las renovables. ¿Hay ahora burbuja?
Bueno, yo creo que hay mucho interés. Yo no me gustaría hablar de burbuja, porque si analizamos un poco lo que está pasando a nivel mundial, a nivel de energía, pues lo que nos damos cuenta es que el paradigma energético mundial está cambiando. O sea, lo que hemos hecho durante los últimos 100 años en generación, pues concentrada, generación tradicional, quemando combustibles fósiles, pues todo eso está migrando muy rápidamente al mundo renovable, ¿no? Y al mundo de almacenamiento. Y obviamente pues hay mucho interés y hay muchos proyectos y hay mucha gente que ve las renovables como la solución al cambio climático y a muchos problemas de la sociedad actualmente. Y yo puedo entender que ese gran volumen de negocio que se va a desarrollar durante los próximos años pues atraiga a muchos inversores y a muchos operadores, ¿no? Dicho esto, pues yo no creo que haya una burbuja. Yo creo que España es un país líder en renovables, lo ha sido en otra época y creo que lo volverá a ser en un futuro próximo, y creo que hay mucho talento aquí en España que es capaz de desarrollar renovables y que tendremos mucho que decir en el desarrollo de la nueva energía mundial y bueno, pues eso, pues si lo llevamos o lo dimensionamos en un corto espacio de tiempo, pues al final lo que sí que se produce es mucho interés por ese tipo de compañías y este tipo de sector y podemos pensar que es una burbuja, pero yo creo que lo que hay es un sector muy interesante y con mucha gente acudiendo a él.
Nos decía que siguen inmersos en esos planes de crecimiento y expansión para generar cada vez más energía. Entiendo entonces que la pandemia no ha trastocado esos planes que tenían ustedes ya en mente, ¿no?
Nosotros somos como una pequeña apisonadora, ¿no? O sea, vamos lentos, pero cumpliendo los hitos. Históricamente, y a San Google me remito, siempre hemos puesto planes estratégicos que hemos sobrepasado con anterioridad a la fecha de vencimiento del mismo y nosotros ahora estamos muy focalizados en el crecimiento en generación y estoy muy contento, la verdad, es como están yendo las cosas. Sí que es cierto que la pandemia pues ha ralentizado un poco los trámites a nivel de la administración pública, pero nosotros hemos logrado pues no solo sacar unos excelentes resultados, mejorando los del año pasado y haciendo unos resultados récords, sino seguir en nuestra hoja de ruta para la creación de nuevos parques fotovoltaicos que mejorarán sin duda la EBITDA de la compañía en un futuro muy próximo.
Tema dividendo. En el último ejercicio se suspendió por las circunstancias precisamente sobrevenidas por la pandemia. La intención de la compañía es recuperarlo este año. Quieren repartir 10 millones con cargo a los resultados de 2020. Siempre que las circunstancias lo permitan, dicen ustedes. ¿Qué circunstancias serían las que podrían impedirlo? ¿O cuándo van a tomar esa decisión final sobre el dividendo?
Bueno, nosotros somos una compañía sumamente cautelosa en las decisiones que tomamos, ¿no? Sí que es quizás a veces demasiado, ¿no? El año pasado cuando empezó la pandemia, pues creo que al final hicimos un análisis de la tesorería y pensábamos que la cosa iba a ir peor. Se hizo una sobreprovisión, entiendo que por el tema de impagados, de los posibles impagados que iban a venir. La verdad es que tampoco llegó tanto el agua al río, la situación se controló bastante con bastante normalidad dentro de una situación global pues como la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues en una situación en la que la mitad del país está cerrado, pues usted comprenderá que debemos ser cautelosos todavía, ¿no? Esto no lo habíamos vivido nunca, lo del COVID ha sido un golpe duro para la economía. Y nuestra intención es retomar la senda del dividendo. Yo soy el primer interesado porque al final soy el mayor, le iba a decir uno de los mayores, pero no soy el mayor accionista de la compañía. Y soy el primer interesado en que haya dividendo de la compañía, pero primero priorizaremos un poco el estado financiero de la compañía, el crecimiento. O sea, estamos en un periodo de crecimiento muy abrupto y tampoco queremos coger unos compromisos ineludibles, ¿no? Pero sí, nuestra idea y nuestra intención es retomar la senda del dividendo.
Estamos viendo capital extranjero ávido de adquirir compañías aquí en España y el sector en el que está Audax es muy, muy goloso. ¿Cuál sería la postura de Audax, la suya como principal accionista, ante una propuesta, eventual propuesta? Imagino que le han llamado muchas veces en la puerta últimamente.
Bueno, mire, yo le voy a responder como José Elías Sanz, perdón, como José Elías Sanz, ¿no? Pues le respondería como si fuera mi padre, como José Elías Navarro. Yo creo que en España hay mucho talento, como he dicho antes, sobre todo en renovables, pero somos un país que compramos y vendemos cosas con mucha facilidad. Y creo que aquí doy un voto de confianza al ICO, que nos ha apoyado tremendamente en todas nuestras operaciones financieras últimamente, que hay que salvaguardar lo que se llama como marca España, ¿no? Las empresas españolas, al final, si queremos desarrollar un tejido industrial óptimo y que cada vez que venga una crisis no nos arrase, pues tenemos que intentar mantener empresas estratégicas dentro de España, ¿no? Y eso, nos pese o no nos pese, pasa por el apoyo de las instituciones y por el apoyo financiero de algunos organismos que apoyen a la red empresarial española. Entonces, yo, como José Elías, lo que me gusta, que somos un grupo tremendamente industrial, es generar empleos y mantener las empresas en España. Con lo cual, no tengo ahora ningún interés en vender la compañía. O sea, al revés, nuestro interés por ahora sigue siendo en crecer. Vemos que hay mucho recorrido en la compañía y más allá de tener compañías en bolsa, que yo en mi caso pues soy el primer accionista de tres compañías que cotizan y creo mucho en el modelo de la bolsa, no tengo... El día que salga, que venda más del 51, saldré de la compañía, sin duda, ¿no? Pero intentaré que se quede en España, porque creo que es una labor y es una responsabilidad que tenemos los empresarios españoles para con la economía, ¿no? Y entonces yo creo que hay que pagar impuestos y hay que generar empleo y empresas en España. Esa es mi opinión personal. A partir de ahí, la opinión de Audax pues seguramente será otra, ¿no? Pero esa es mi opinión.
Usted como empresario acaba de entrar recientemente en otra empresa cotizada, en Ecentis en concreto. Se ha hecho con un 16,6% del capital. ¿Qué persigue con esta compra? ¿Cuáles son sus planes en Ecentis?
Pues yo creo que Ecentis es un proyecto para mí muy, muy importante, sobre todo este año. Creemos que la compañía es un modelo bastante parecido a Fersa, que es la compañía que nosotros supamos en el 2016. Creemos que Ecentis está focalizada en el nicho de las telecomunicaciones y en el nicho de las renovables, que es lo que queremos nosotros aportar. Convirtiéndonos en un inversor de referencia industrial a largo plazo, y creemos que, como usted bien ha visto y la gente está diciendo de la burbuja y del interés que tienen los inversores, creemos que hay muchos operadores interesados en comprar activos renovables, ¿no? Entonces, la idea es mantener el negocio de Ecentis en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y mantenimientos y aportarle la pata de desarrollo y construcción de activos renovables, que creemos que ahí podemos apoyar bastante a la compañía y creemos que tiene una presencia internacional y un track record que nos puede ayudar mucho, ¿no? En el proyecto. Estoy súper ilusionado con la compañía y creo que va a ser un éxito, sin duda.
José Elías, consejero delegado de Audax Renovables. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a usted. Hasta luego.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a hablar ahora de índices bursátiles, de su importancia, de cuánto hay en el mercado español, con Carmen López, responsable de índices de BMI. Hola, Carmen. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué importancia tienen esos índices? ¿Qué aportan a los inversores?
Bueno, pues los índices son muy importantes. ¿Qué voy a decir yo? No. Para eso, por ejemplo, pues mira, ahora que ya hemos cerrado, hoy el IBEX 35 ha subido un 86%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos empezado el mes de marzo en verde, que llevamos lo que llevamos de año 21 en positivo. Entonces, los índices son una referencia, una forma de cómo podemos medir el mercado, ¿no? Si subimos, si bajamos, también sirven para comparar con respecto a ayer, con respecto a este mes, con respecto al año pasado. Los índices reflejan la situación de los mercados, ¿no? Y por tanto de las compañías. Un índice, si lo pensamos, no es más que una cartera de valores que se agrupan dependiendo de determinados criterios que se fijan. Por eso a veces nos gusta más un